Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
Buenas noches, bienvenidos a Conexión Ciudadana. Hoy martes 22 de abril, 7 de la noche, tenemos acá en cabina a Débora Duarte, como...
Realmente 23.
23, ¿para qué dice 22? Ah, 23. Ah, pues ya tú sabes, yo estoy más perdida que el hijo del Inde.
Hoy 23. Buenas noches.
Buenas noches, Débora, gracias por acompañarnos como cada 15 días, cada martes de cada 15 días.
De cada 15 días. No. Algunos martes, unos sí, otros no, pero aquí.
Exacto. Hoy Débora nos va a contar sobre un tema que ya lo hemos comentado en otros programas, al inicio de, digamos, de los primeros programas de Conexión Ciudadana, que era el tema de la lactancia materna. Acá Débora, un poco en el marco de la línea de discusión que Débora ha abierto en el programa cada martes cuando nos visita. Se marca en esta misma lógica que hemos estado en esta misma discusión que hemos estado haciendo cada martes, que es sobre la autonomía de la mujer, de los cuerpos, el rol de la mujer, digamos, en la sociedad, y es un poco la discusión, una discusión de lo que pasan las mujeres ciudadanas en el día a día con en su desenvolvimiento de su ser. Se escucha, Débora. Y nada, Débora hoy nos va a hablar del tema de la lactancia materna, va a contarnos un poco los mitos en torno a la lactancia. Digamos que vamos a hacer una segunda parte de lo que ha sido una discusión que ya hemos iniciado con Paula Rodríguez. En esta ocasión lo vamos a hacer desde el marco de la discusión sobre la autonomía de los cuerpos y sobre, digamos, un sistema económico y social, en qué medida puede o no, en qué medida incentiva o no el tema de la lactancia. Vamos a un corte comercial y regresamos con Débora Duarte.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Ya estamos de vuelta en Conexión Ciudadana. Recordarle nuestras redes, Conexión Ciudadana, en Instagram, Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, Instagram. Sí, Snapchat no tenemos, Conexión Ciudadana. Nosotros tenemos unos teléfonos en cabina, casi nadie nos llama. Me imagino que por el tipo de temas que discutimos acá. 809-539-8850 y 809-200-6116. También nos pueden ver en vivo para aquellas personas de la comunidad dominicana que están en el exterior. www.studio88fm.com. Bartolomé hoy no nos acompaña. Javier hoy no nos acompaña, o sea que hoy es un
Jaime no nos acompaña.
Yo no sé todavía si él va a llegar o no, pero hoy es una noche de discusiones de chicas y de temas de mujer, como lo hacemos los
que
martes,
involucran hombres,
que involucra a los hombres, aunque no estén presentes acá en el programa. Dios. Bueno, Débora, cuéntanos un poco el tema de que nos vas a hablar hoy, la lactancia materna, cuáles son los retos que enfrentan las mujeres en la República Dominicana para lactar. Las madres, digamos, no las mujeres, las madres para lactar, ¿qué mitos existen o qué mitos hay presentes en torno a la lactancia? Y bueno, digamos que, ¿por qué es positivo? O sea, ¿por qué hay que hablar de lactancia materna y por qué es un tema de interés para la salud de la mujer y la salud en general?
Bien, primero repetir el número de la cabina, que es 809-539-8850, para que podamos tener, bueno, interacción con la gente que le importe este tipo de temas. Claro. Y estamos abiertos a cualquier pregunta. Bien, como tú mencionaste, la importancia de hablar de lactancia. Y ya con el nombre lactancia no tiene que decir materna, porque solo... O sea, es una redundancia. No. Ya los hombres no lactan. Siempre dice como lactancia materna, pero como que si ambos lactaran, pero no. Bueno, eso es un tema en nuestro país que hay que hablar.
Ya, yo voy a decir, no, dilo. Puede ser la lactancia de las vacas, pero bueno, que seríamos animales lactancia materna también, las vacas son madres.
Exacto. Entonces, siempre como el sexo femenino o la hembra de las especies. Bueno, hasta donde sé, tú sabes, siempre hay algo nuevo. Pero nada, en nuestro país es un tema, ya que solamente el 7.8% de los recién nacidos cumplen el periodo de hasta los 6 meses de lactancia exclusiva. Esto es una cifra muy baja para como debería de ser en nuestro país. Y también se habla de que en la primera hora de vida menos del 40% de los recién nacidos reciben la lactancia. Entonces tú sumas estas cifras y te preguntas qué es lo que pasa, porque siempre se ha hablado de la lactancia, de lo bueno que es para el bebé, lo bueno que es para la madre, aunque tú no tengas datos concretos, pero sabes, tienes la conciencia de que bueno. Entonces, si es bueno, ¿por qué no hay mayor práctica en nuestro país? Entonces, eso es un problema que vamos a abordar un poquito más adelante. Quiero empezar primero poniendo sobre la mesa los beneficios de la lactancia. O sea, que aparte de que sepamos que es bueno, sepamos por qué es bueno. Entonces, uno de los beneficios importantes, tanto para la madre como el bebé, es el enlace afectivo. O sea, tú puedes desarrollar un enlace afectivo y desarrollar con esto una inteligencia emocional en el bebé a lo largo de su desarrollo en la niñez. Y es importante este proceso. Aunque se vea muy sencillo, pero contribuye enormemente a que haya una conexión madre e hijo. Y esto con... Por ende, va a hacer que el niño desarrolle esa parte emocional, que no genere carencias cuando esté en pleno desarrollo.
Un apego positivo, sí.
Exacto, tanto para la madre como para el niño. Entonces, ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios para el bebé, siguiendo en esa línea, es el hecho de que recibe una carga inmunológica importante para su defensa durante sus primeros meses de vida. Lo que la gente llama la primera lactancia, que es el calostro, tiene inmunoglobulinas que son pasadas al recién nacido y eso le va a durar meses con inmunología para poder defenderse de las enfermedades más comunes durante la infancia. Ese es otro dato positivo. La otra parte positiva también, no menos importante, la parte económica. O sea, la leche materna no cuesta nada, básicamente. Es algo que la mujer puede producir y no tiene necesidad de comprar un suplemento, que bastante caro es, para poder alimentar a su hijo. Y esto lo puede hacer durante 6 meses. Otra parte importante es también la parte higiénica. O sea, ya con el hecho de que tenemos que utilizar instrumentos para poder elaborar la leche que le vamos a dar al niño, eso crea que pasando mano por mano no se tengan las precauciones necesarias y por ahí también podemos enfermar a la criatura. Entonces, con el seno no pasa eso. O sea, porque no hay manipulación para la preparación. Eso es otra parte. En cuanto a la mujer, hay otros datos importantes a saber. La protección, aunque no es 100%, pero hay menos probabilidades que la mujer quede embarazada cuando está lactando. No es que sea 100%, porque ya sabemos que muchas le ha pasado, pero hay menor probabilidad de que tenga un embarazo cuando está en el proceso lactando. Claro, por las hormonas que libera, ya que la prolactina va a inhibir la producción de hormonas gonadotropas, como la LH y la FSH. Son necesarias para la ovulación. Entonces, uh-huh, si no están, no ocurre la ovulación. Entonces, eso es un otro dato para la mujer, la involución del útero. Cuando la mujer está lactando, el útero, que ya está muy expandido después del parto, sea cesárea o sea vía parto vaginal, la liberación de la prolactina ayuda a que el útero vuelva a su tamaño normal, de forma más rápida. Mientras que la mujer, el que no lacta, tiende a tardar mucho más el periodo de que el útero vuelva a su tamaño. Y también de los genitales, sobre todo cuando paren natural, o sea, natural, bueno, sí, parto vaginal, el hecho de la vibración también de la prolactina ayuda a la regeneración de todo el canal o el tracto vaginal. Ese es otro beneficio.
Débora, una pregunta sobre el tema de esto que tú estás... Bueno, obviamente sobre el tema que estamos hablando. A veces yo escucho esto de los beneficios de lactar. Ah, mira, busqué y se dice lactancia materna porque lactancia es el acto de amamantar. Entonces, uh-huh, hay que decir materna porque la acción de mamar leche es la lactancia, significa. Uh-huh, entonces, hay que decir materna por eso mismo, porque puede ser la acción de mamar leche de no sé, ¿verdad? Una redundancia.
Es redundante, acción, por donde sea que tú lo mires. Aunque siempre, o sea, yo...
No, pero tú puedes mamar simple leche de una tetera, ¿no?
Bueno, sí,
también. Sí, es por eso, uh-huh, sí, es por eso. Mira, entonces la pregunta es, pero una pregunta, una madre que no lacte, o sea, que no dé el seno, sino que utilice fórmulas, ¿le está haciendo daño al niño o, uh-huh, o a la niña? ¿O qué? O sea, ¿es malo hacer eso o no?
Sí, totalmente. Primero porque, lo primero, te libra de todos los beneficios que yo te acabo de mencionar.
Pero es mala.
Y, ajá, aparte de eso, hay la leche que usualmente utilizamos, que es la que viene de vaca, no es una leche que viene preparada ni tiene las sustancias que necesita un ser humano. O sea, la vaca produce leche que es...
Ah, no, yo me refiero a la leche de fórmula que le dan a los bebés.
La de fórmula es a base de vaca.
Y no una leche especial como para... O sea, eso, no, que tiene nutrientes,
ajá,
y eso.
Pero viene del mismo... Aunque la leche de fórmula usualmente lo que es más controlada con lo que trae. Como okay, la cantidad de proteína, la cantidad de esto, una leche mejor elaborada. Claro. Pero es la misma fuente, ¿me entiendes? Entonces, y además pasa por un proceso químico, que no es lo mismo cuando una leche fresca que viene del seno al niño. O sea, también eso. Entonces, la mayoría, eso mismo, primero la fuente de donde viene, o sea, la leche de vaca es para los becerros, uh-huh, la leche de la hembra, ser humano, uh-huh, la mujer es para el recién nacido. Y vienen esas leches, vienen preparadas para cada especie. Uh-huh. Entonces, por eso tú ves muchísimas reacciones en los niños. Por ejemplo, enfermedades gastrointestinales. Viene, le da diarrea, se estriñen, le da cólico, vomitan, porque muchas veces la leche de vaca, como tú no posees las enzimas necesarias para su digestión, por uh-huh. eso el proceso es más lento.
Claro.
Que esa es otra razón. Cuando tú lactas con el seno al recién nacido, por eso tú ves que cada 2 horas tú tienes que alimentarlo, porque es una leche que se digiere rápido. Porque su estómago, su tubo gastrointestinal está preparado para eso. Uh-huh. Cuando es leche de vaca o de fórmula o envasada, no pasa eso. Tarda más en digerirse y por eso tarda más en volver a comer. Entonces, por eso muchas madres, como es algo que te da más tiempo de margen entre preparar una leche y la otra, una comida y otra, uh-huh. por eso prefieren usar la fórmula que estar pegando al niño cada 2 y 3 horas, por ejemplo. Pero eso le trae situaciones que el niño, primero, inmunológicamente esa leche no le proporciona lo que le proporciona el seno, y por ende tienden, son niños que tienden a enfermarse más.
Pero yo puedo entender algo, Débora, yo puedo entender esto, que la leche materna tiene unos beneficios tanto para el bebé como para la madre, y la leche de fórmula tiene unos beneficios, ofrece unos nutrientes al bebé que, bueno, no le ofrece a la madre. Puedo entender lo que tú me dices, de que hay ciertas probabilidades de, no riesgo, no sé cómo decirle, pero hay ciertas consecuencias que se pueden dar, ¿cierto? Lo que tú estabas diciendo, bueno, una diarreíta, lo cólico, algunos bebés, puede que a otros no le dé, no sé, o es una constante que le dé, depende de cada bebé, me imagino.
Sí, generalmente pasa.
Como uh-huh. efectos, tiene unos efectos secundarios, es la palabra uh-huh. que quiero usar. Tiene unos efectos secundarios. Y entonces yo quiero retomar la pregunta que te hacía de, óyeme, pero si la leche de fórmula es mala, o sea, la pregunta es esta, las dos son buenas para el bebé, pero hay una que tiene más beneficio que otra, o es que hay una que es mala y se le está dando al bebé y la otra tiene, y la otra es la que es buena.
No, mira, en el fondo ambos lo nutren, porque si no lo nutriera, pues no la utilizaríamos.
Ah, okay.
Pero una es mejor que la otra. O sea, el hecho de amamantar uh-huh. es mucho mejor que usar algo artificial.
Claro, yo quiero entonces llevar a otra pregunta. Ya, okay, tú dices, bueno, obviamente las dos nutren al bebé, que es el objetivo de tú darle leche al bebé, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay otra pregunta que yo hago, y es así, dice, está bien, las dos lo nutren, hay una que tiene más beneficio que otra, pero aquella que se le atribuye unos beneficios, también tiene poca practicidad para la madre. Uh-huh. Ojo, yo soy pro lactancia materna, pero quiero reconocer, o sea, quiero abrir una discusión como sincera sobre las experiencias de amamantar de muchas madres, de lo difícil que expresan que se le da el proceso de amamantar. Entonces, a veces digo, conchale, pero a veces en el tema de la lactancia materna hay unos discursos que parece como que se castiga a la madre que decide dar leche de fórmula, porque parece que está envenenando al muchacho. En base a la lógica de los beneficios que tiene la otra, se habla de una forma tal que parece que tú le estás dando veneno al hijo tuyo. Y yo digo, bueno, pero no es que tú le estás dando... Yo a veces pienso, cuando digo su discurso, yo, bueno, no es veneno, porque muchos muchachos lo han criado con leche de fórmula. Que sí, que te pierdes de unos beneficios, es cierto, que te lo da la lactancia materna. Pero que bueno, que sí, que a la madre le ahorra unas dinámicas, también es cierto. Y entonces ahí es donde yo digo, conchale, el tema de la lactancia materna tiene una discusión sobre la autonomía y la decisión de la mujer. Entonces ahí yo quería como... A ver, ¿qué tú me dices? Yo digo, bueno, es verdad, la lactancia materna tiene unos beneficios, pero también tiene una desventaja o unos límites a las mujeres, porque se le hace... Muchas mujeres dicen que eso es natural, pero no es verdad que se da natural. No es verdad que tú le pegues al muchacho y ya el muchacho empieza a mamar. O sea, tú dime cuáles son esos límites, por qué ocurre...
Bien, como hace un ratito hablábamos sobre esa situación de que el medio no te proporciona las herramientas para tú poder desarrollar esa parte de tener hijos, que es la lactancia, o sea, esa responsabilidad. Ya que no hay ni una responsabilidad estatal, no hay ni una responsabilidad a nivel de salud pública, ni tampoco paterna. Entonces tú tienes todos estos frentes que no incentivan a que la mujer de forma fisiológica pues ejecute la acción de amamantar, y todas estas factoras interfieren negativamente en ese proceso, y por eso tú ves las cifras tan bajas, porque a la hora de la verdad, cuando la mujer tiene que trabajar desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche, no tiene en el trabajo un lugar donde pueda ordeñarse y guardar la leche apropiadamente. No tiene en la casa alguien que pueda manejar esa situación de darle la leche al niño cuando ya no esté, y que sepa cómo es el procedimiento, porque la leche acumulada también tú tienes que tener el depósito de guardarla correctamente a una temperatura adecuada y saber cómo es eso. También eso es parte de la educación. Uh-huh. Tú tienes, aparte de eso, un hombre que no asume la responsabilidad paterna con esa criatura, de también de educarse y también ejecutar en esa parte. Muchos hombres se desentienden, eso de la mujer, eso es responsabilidad de ella que se la averigüe. Entonces eso tampoco pasa. Y tampoco tú tienes por parte de salud pública educación, no tiene un seguimiento, hay muy pocos programas para que la mujer sepa en qué momento, cómo, cuándo, qué cosas interfieren en la lactancia, cómo yo puedo mejorarla. ¿Qué cosas ocurren muchísimas veces que son comunes y que pasan y que las mujeres se desesperan? Por ejemplo, cuando la mujer, muchas de las cuestiones, cuando viene la mujer a la consulta y tiene fórmula, a la semana o a los dos o tres días ya le meten fórmula porque ya vienen con prejuicios sobre la lactancia.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, yo no doy leche.
No saca
leche, yo no estoy sacando, yo lo pegó como por una o dos horas, después es que se lo entregaron y ya para allá ya no da leche. ¿Cuándo eso puede durar un poquito más? Si tú conoces cuáles elementos pueden interferir en que tú dures un proceso, o sea, dures un tiempo para poder, el niño después de que succiona, pues que comienza a botar leche. Otra cosa, que no se llena. Porque las mujeres no saben que el niño puede demanda más, porque ya ven la diferencia, es lo que ven eso. Bueno, cuando yo le doy la leche de fórmula, él dura 4 y 5 horas para pedirme, pero cuando es leche materna son 2 horas. Ella piensa que no se llena el muchacho.
Claro.
Y no es que, y no sabe que es que esa leche es, se digiere muchísimo más fácil.
Y que además que hay una lógica de un círculo virtuoso. Es decir, como en la medida en que él te amamante o el infante amamante más, tú vas a producir más leche también.
Claro, claro. Con como el tiempo tú aumentas la producción, porque el estímulo principal para la producción de leche es la succión. Uh-huh. O sea, la succión del pezón es lo que estimula y libera hormonas para que se pueda producir leche. Si no hay succión, no se produce. Entonces, por eso es un ejercicio. Claro. No es que a la primera amamantada tú a producir 500 litros de leche. No, eso es de a poco. Entonces, eso es un ejercicio. Eso hay que ejercitarlo. Y otro factor es también el hecho, como mencioné ahorita, la educación. O sea, desde antes de tú planificar un parto, o sea, tiene que venir educando sobre eso, sobre esa situación, sobre cómo... ¿Cuáles son los factores que pueden darse durante para amamantar? ¿Cuáles son los alimentos que favorecen durante la lactancia? ¿Qué condición emocional yo tengo que tener para amamantar también? Y también involucrar, si lo está claro, uh-huh, la pareja o el padre de esa criatura, que él también puede sumar positivamente a ese proceso. ¿Y cómo él lo puede hacer? O sea, de que él tenga responsabilidad. Entonces, esos son factores que en nuestro país no se dan.
Débora, yo antes de entráramos al programa en vivo, yo te comentaba la experiencia, yo digo, yo estoy a favor de la lactancia materna, pero mirando las experiencias que de amistades y familiares, yo, óyeme, no es fácil lactar, porque implica un estado físico, emocional, psicológico para las uh-huh mujeres, que para en una sociedad como la que tenemos 3 meses de licencia, tres meses de licencia de maternidad
y un par de días para los hombres.
Y un par de días para los hombres, como que es también una presión. Es decir, como tú saber que hay un ser que tú lo tenías a los 9 meses, dependía de ti, y que todavía después de los 9 meses sigue dependiendo de ti, es algo que genera como un cansancio emocional y físico realmente.
Entonces, es agotador.
Es muy agotador. Entonces, la pregunta, ¿te parece que a falta de un sistema público que garantice, digamos, un entorno de un parto seguro, no sé qué, esta lógica de hablar de lactar, de motivar la lactancia, para, lo que termina siendo como discurso para mí, como llevando la carga en la mujer? O sea, al final, yo digo, cónchale, pero al final lo que parece es que la mujer tiene que sacar fuerza de donde no la tiene, porque tiene que lactar por el beneficio de su bebé, claro. Pero se olvida en la discusión, que yo creo que por ahí que debería la discusión, de todo el entorno que debe de garantizarse al momento de, para, o sea, para poder producir una madre leche. O sea, el mismo hecho del momento del parto. O sea, que ocurre, y eso era lo que hablábamos cuando estábamos fuera de cabina, ocurre el tema de que tú me contabas eso. Mira, el estrés es un factor que incide en que no produzca la leche. Te contaba el caso de una hermana que tuvo su primer bebé, la amamantó súper bien y tiene, se supone que para mí tenía súper experiencia de para amamantar, y con esta segunda le está costando. Y yo, oye, y eso es ella que tiene experiencia. Entonces, como que este tema de amamantar no es tan fácil, por lo que yo veo. Entonces, lo que te quería como comentar eso, cómo, ¿por qué lo del amamantar no solo tiene que ver el momento de cuando tú estás dando el seno, sino que lo que tú decías, antes, previo, en el parto, todo eso?
Mira qué bueno que tú mencionas ese ejemplo, porque qué más que ese para representar esa problemática. Porque muchas mujeres piensan, bueno, yo tendré algún problema interno de mi cuerpo que no funciona y por eso no puedo. Pero justamente la hermana tuya, que anteriormente tuvo un parto y amamantó súper bien, y ahora no puede, entonces, ¿qué es lo que pasa? Exacto. O sea, no es que ella no pueda, porque ella en ese momento lo hizo. ¿Qué condiciones se están dando ahora para que ella no produzca leche? Y entonces ahí tú te das cuenta que no es solamente a nivel fisiológico o algo natural o del cuerpo de la mujer, sino que son factores medioambientales que también inciden en la producción de leche dentro de la mujer, que se tienen que tomar en cuenta. Y como tú mencionaste bien, la parte emocional es sumamente importante. O sea, el estrés, la ansiedad, son factores que disminuyen la producción de hormonas necesarias para la producción de leche. Entonces, tú tienes una mujer en un sistema que, como que hablamos en programas pasados sobre la violencia ginecobstétrica, que viene arrastrando desde el embarazo, muchas veces no deseados, desde que no tienen medios para poder tener la autonomía de su cuerpo sobre su proceso de embarazo, donde tú tienes un sistema que te agrede, donde no se te educa y donde tú eres una del montón, pues entonces todo eso emocionalmente va calando en la mujer, más todos los prejuicios sociales, porque también eso influye en los conceptos que tenga la mujer previo a la lactancia. O sea, eso, la parte de la educación también. Entonces todo eso incide en que al final la mujer, incluso sin haber probado el proceso, ya lo descarte.
Claro.
Y muchas veces lo intentan, pero lo intentan para decir, lo intenté. Para decirte, no, es que yo no lacto. Porque mira, yo lo hice. Pero no, en el fondo no. Ya vienen con los prejuicios de que no van a poder. Y todo eso influye en la calidad de lactancia de la madre. Más, como te dije, la situación social, como tú dijiste. No tenemos instituciones que apoyen esa situación. Y tú tienes todos estos frentes, aparte de la mafia que hay de la venta de la leche.
Sí.
Entonces todo eso hace que al final tengamos eso como consecuencia, una baja cantidad de mujeres que lactan en nuestro país.
Débora, vamos a la pausa y cuando regresemos quiero que hablemos del tema del rol de los padres en el tema de la lactancia, porque entonces tú sabes, como la chica lo tiene acá y ella es la que lo tiene en la barriga y luego y ella es la que lacta, y entonces ¿y él dónde se cuela en el expediente? Entonces vamos a la pausa.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
De vuelta en Conexión Ciudadana, 7:31 de la noche. Conexión Ciudadana en todas las redes. También transmitimos en diferido por todos los podcasts, ¿sí? Podcast, todos los medios de podcast. 809-539-398850, www.studio88fm.com. Estamos en cabina con Débora Duarte. Hoy estamos discutiendo el tema de la lactancia materna. Antes de irnos a la pausa, Débora contaba el tema de los principales mitos que hay en torno a la lactancia, los beneficios que tiene la lactancia materna. Discutíamos un poco comparando el uso de leche de fórmula versus la lactancia materna. Débora también contaba de, digamos, esos retos que se enfrentan en las mujeres dominicanas especialmente al momento de lactar. La falta de educación sobre el tema, la falta de apoyo, la falta de un sistema público que realmente se comprometa con el tema de la lactancia materna, bueno, se mencionaba esas mafias que hay en torno a la fórmula. Y yo, antes de ir a la pausa, le decía a Débora, bueno, que okay, las mujeres necesitamos, o las madres necesitan, todo un entorno económico, social, económico, sobre todo social, o sea, una situación, un estado emocional y un estado psicológico y fisiológico para poder lactar, porque el estrés no ayuda a lactar, la falta de redes de apoyo, la inseguridad, lo que sea, o sea, cualquier estado emocional débil, o sea, no es débil, pero quiero decir un estado emocional flojo, débil, ¿cómo se dice? Un estado emocional triste, digamos. Uh-huh. Incide en lo que es la producción de la leche. La pregunta del millón es, que una pregunta que se hacen muchos, estos chicos que están hablando de las nuevas masculinidades, es bueno, pero la fórmula te permite que el padre pueda involucrarse. Porque si el bebé, cada dos horas, cuando tú lactas, cada dos horas, cuando das el seno, perdón, cada dos horas, te demanda leche, entonces el bebé ya por un tema de alimentación como que tiene un apego automático con la madre, entonces el padre queda como a un lado, es lo que dice alguno de ellos, y que la fórmula permite esto de que el bebé también pueda pasar tiempo con el padre. ¿Tú qué dices, Débora? En el tema de la lactancia materna, ¿cuál es el rol que pueden jugar los hombres en eso?
Mira, como tú bien mencionaste ahorita...
O los padres, uh-huh. La otra pareja, mejor dicho.
Sí, la responsabilidad paterna. La responsabilidad. O sea, vamos a hablar como que el hijo que la sí. Responsabilidad de ambos. Uh-huh. Entonces, como bien mencionaste ahorita sobre cómo se socialmente se ve como que la mujer es la que tiene la decisión y potestad de que si quiere o no lactar, mira, esos son los beneficios, tú tienes que hacerlo. Y como que eso depende de ti sola, exclusivamente, y no... O sea, hay todo, como hablamos, hay todo un engranaje que tiene que darse para que esto suceda, y no es solamente la responsabilidad de la mujer de que ese acto se dé. Claro, la mujer al final decide. O sea, y por si una mujer educada y sabe, y de, al final decide, no, yo lo que quiero es darle la fórmula al niño, pues lo hace, porque es su cuerpo. O sea, yo como médico le puedo decir los beneficios, educarla sobre el proceso, sobre qué cosas son comunes o normales, y qué cosas sí ya tendría que preocuparse, y cómo podemos pues ayudar en ese proceso. Pero fuera de eso, la decisión es de ella, al final, de hacer o no el acto. Pero también, como bien decíamos, o sea, al final es muy raro o poco común que una mujer con los medios disponibles, con una situación emocional adecuada para la ocasión, un embarazo planificado y deseado, que no vaya a lactar a su bebé sabiendo todos los beneficios, tanto para ella como para él, al final. O sea, que en verdad aquí lo que no hace falta es todo lo que acabamos de mencionar. ¿Y cómo entonces interviene el hombre en eso? Primero, que haya actores sociales y estatales que involucren responsabilidad paterna. O sea, no solamente es que yo, así, yo lo hago porque yo quiero. No, hay que someter a los hombres a eso. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, con los días que se le da al hombre
de licencia de paternidad.
Es una cosa. O sea, le dan un par de días y prácticamente para que disfrute de su bebé. No para que se... Porque con los días que le da, tú te das cuenta. O sea, una nueva criatura que viene tiene demandas, y muchas. Entonces, cuando tú le das 3 meses a una mujer y le das 10 días a un hombre, tú ves ahí la diferencia y como la conciencia social que
menos
hay
de 10
sobre...
Días. No le dan 10, no, son 5. En el público. Ah, okay. En el público que le están dando 10. 3 son 3 que le dan al público 10.
Exacto, pocos días. Que tú ves ahí como la conciencia social sobre la responsabilidad que tiene el hombre sobre esos primeros meses, que son bastante difíciles. Sobre todo con una mujer que ha pasado por un proceso.
Claro.
Sea ya quirúrgico o sea un parto vaginal, hay dolor de por medio y tu cuerpo también está cambiando, tiene un proceso. Entonces tú también tener que velar por la seguridad de esa otra persona que acaba de nacer también es difícil. Y ahí tú ves por eso la cifra de depresión posparto. O sea, un 33% de las mujeres luego del parto tienen depresión posparto. Y eso es una cifra alarmante.
Claro.
O sea, 1 de cada 3 mujeres está teniendo una depresión después del parto. Entonces eso... Todo eso influye. Y eso también suma, ya que ya tú tienes 1/3 de la población que acaba de parir también, que tiene un factor predisponente a no lactar, que es la depresión. Entonces, eso tú le sumas la presión que muchísimos médicos le meten a la mujer cuando no está lactando, tiene que comprar la fórmula, y fórmula específica, porque no es que te dicen compra una fórmula, te dan la receta de la compañía o la farmacéutica que la trabaja, ya tú sabes ahí que hay maco ahí metido.
Uh-huh.
Y aparte de eso, como mencioné al principio, que menos de un 40% recibe menos del 40% es amamantado en la primera hora de recién nacido. Y eso es porque se aleja bastante tiempo el niño después que nace. O sea, son horas muchísimas veces que duran para entregártelo en el hospital.
Uh-huh.
Y todo esto influye. Se supone que de que ese niño sale, de una vez tiene que ser pegado al seno para que vaya desarrollando. Y en un par de horas después que él tenga, cuando realmente tenga hambre, ya ahí pueda ir. Pero cuando tú tienes 8 horas, 10 horas pasan, que muchas veces pasa, y el niño no es alejado de la madre.
Uh-huh.
Entonces ahí tú ves los resultados para amamantar en ese alejamiento. Entonces todos esos factores influyen. Entonces, otra parte, la falta de conciencia y responsabilidad de parte del hombre cuando se está la criatura, no se involucran en nada los hombres, en absolutamente nada.
Sí, atendiendo la lógica que, bueno, este muchacho está con su mamá, que necesita de la mamá.
Exacto, exacto. No hay una, tampoco, hay muy poca educación con respecto al hombre sobre esos procesos.
Y yo creo que el hombre tiene mucho que aportar, o sea, el papá tiene mucho que aportar en el sentido de, por ejemplo, para mí, yo creo que hay que plantear una nueva visión de lo que es el parto y lo de amamantar, o sea, que después que la mujer da luz, ya eso, que tiene que ser como un espacio para recibir leche, más nada, porque ella lo que, exacto, me imagino yo que la mujer,
y para, bueno, recuperarse,
y para recuperarse, exacto, y que, bueno, el hombre lo pone cada 2 horas, papá, ya la saca, exacto, y ella se lo pone en el pecho,
y es un, como te dije, es un recién nacido que demanda, o sea, nada más no es leche, hay que bañarlo, yes, hay que llevarlo a la consulta para vacunarlo, hay que dormirlo, y todos son papeles que el hombre tiene que asumir,
claro. Y también a la mujer también que hay que cuidarla, claro, que le está dando,
hay que
leche,
alimentarla,
claro. Entonces, sí, hay que tratar de que
entonces,
tenga un
ambiente más.
Entonces,
en todas esas partes, el hombre sí tiene que involucrarse. Pero, y eso crea mejor un ambiente más próspero para que, en verdad, la lactancia se dé eficazmente.
Sí, bueno, un poco ya para cerrar, que tenemos acá a Jaime para su segmento de Legítima Defensa. Creo que sí, yo creo que esta discusión que hemos hecho va en la misma línea de la que hemos venido haciendo contigo en los otros programas. Hay un tema de decisión individual, la decisión también de libertad, sobre todo, y la libertad individual tiene mucho que ver con un sistema económico y social que garantice, en este caso, un sistema de salud que garantice que cada mujer pueda decidir cómo hacer ese proceso de crianza con su bebé, y bueno, y entender eso, que mucho lo que tú me has mencionado es que gran parte de los límites, que las barreras que tienen muchas madres en la República Dominicana tiene que ver por un sistema de salud, tiene que ver con políticas públicas en las cuales es casi imposible un plan, ¿cómo se dice? De agente 007, que hay que hacer para poder lactar en esta casa. No tienen el apoyo de los padres, no tienen licencias de maternidad de 3 meses, tienes un sistema público y un sistema de salud, perdón, que lo que tiene una idea del parto, que es como, bueno, que saquen muchachos ahí. Tienes los médicos también con un incentivo si te dan fórmula en vez de leche materna, o sea, tienes también de que muchas veces los embarazos no son planificados, muchas veces no se da un contexto económico y social adecuado para las madres. Entonces tienes una serie de factores que no permiten que el deseo de ser madre o el deseo de seguir trayendo especies a este mundo puede hacerse con plena tranquilidad, con pleno amor, cariño y apoyo.
No, y él caemos siempre en lo mismo, y es que cuando tú no tienes un sistema de derechos garantizado, es como un efecto dominó. O sea, tú ves que todas las partes vienen a ser pues involucradas y afectadas negativamente. Entonces, en el fondo es eso. Cuando tú no tienes derechos garantizados y libertad real, no un sistema, porque tenemos cierta libertad, pero no libertad entre comillas, porque qué bajo sistema yo decido. O sea, no es real en el fondo.
Sí, tenemos libertades sin opciones para elegir.
Exacto. Entonces, cuando tú estás así, como que es difícil, es muy difícil. Y es realmente por lo que tenemos que abogar en todos los aspectos.
Bueno, ya. Gracias, Débora. Vamos a la pausa y regresamos con Jaime en Legítima Defensa.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
De vuelta en Conexión Ciudadana, Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Leti, ¿qué tal? Y los demás, buenas. Gracias por tenerme aquí de nuevo, compartiendo algunas opiniones con ustedes. En este caso, sobre política y retomando el tema que teníamos en el martes anterior, uh-huh. Que hablábamos de las políticas de alianza. Pero en este caso quería enfocarlo, porque en aquella ocasión lo enfocamos más a nivel presidencial. A nivel del Ejecutivo, yo quisiera enfocarlo más a nivel del Poder Legislativo. Hay una realidad. Ahora vemos, por ejemplo, que ya los legisladores del PRD, previamente el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, están amenazando con someter a un juicio político a 3 jueces del Tribunal Superior Electoral por haber dictado una sentencia contraria a los intereses de uno de los principales aliados del Partido Oficialista, que es Miguel Vargas Maldonado, que se ha apoderado prácticamente del Partido de la Revolución Dominicana. Y cuando uno ve ese tipo de situaciones frente a otras solicitudes de interpelación de casos que sí son verdaderamente gravosos, como el caso del procurador con la interceptación ilegal al teléfono de la magistrada, ex magistrada Miriam Germán Brito, como el caso de la solicitud de interpelación al ministro de Medio Ambiente que promueve los asentamientos agrícolas ilegales en la zona de producción de agua de las áreas protegidas del país, y cómo constantemente se rechazan y lo que hay es pronunciamiento en contra desde el punto de vista de los legisladores del oficialismo, uno se da cuenta que al fin y al cabo, para nosotros tener un Congreso que genere la fiscalización que está llamada a generar, los controles que está llamada a generar, no es tanto una cuestión de procedimiento, no es tanto una cuestión de cómo se organiza ese poder del Estado, sino de cuál es la correlación de fuerzas políticas que hay a lo interno del mismo. Es obvio que el manejo que tiene el Congreso con relación a esas funciones es un manejo del punto de vista político partidario. Por lo que nosotros podemos hacer toda la reforma del lugar para que nosotros tengamos otros jueces de la Junta Central Electoral, otros representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura y por vía de consecuencia de las altas cortes, pero todos esos cambios procedimentales, esas reformas tienen un límite. Yo creo que hay un punto fundamental que hay que abordar, que es la necesidad de alterar la correlación de fuerzas políticas en el Congreso Nacional, de manera que pueda entonces empezar a cumplir de una forma mucho más objetiva sus funciones de fiscalización y control. Y aquí voy con la encrucijada que yo entiendo que se presenta a los sectores progresistas, alternativos, como se le quiera llamar. Que siempre utilizamos esos nombres, esos adjetivos, y todos los conocemos, pero todos conocemos a quién nos referimos, pero no, a veces no sabemos cómo referirnos a ellos, pero bueno, todos sabemos a quiénes nos estamos refiriendo. Y es el tema de que ya estamos casi un año de las elecciones congresuales y lo que aparenta presentarse dos vías. O una, que se generen esfuerzos y se promueva la articulación de un bloque alternativo político electoral, alternativo a los dos partidos mayoritarios, tanto el Partido Oficialista como el Partido de Oposición, con el riesgo de que, como en años anteriores, ese bloque no cuaje nunca y al final el resultado electoral sea un resultado precario, como ha venido sucediendo. Frente a eso, tú tienes la vía de generar una articulación con el principal partido de oposición que te garantice plazas de representación, sabiendo que eso en absoluto te da garantía para que ese partido, si alcanza el poder, pueda generar las transformaciones que necesita la República Dominicana. Es una encrucijada que se presenta a los actores, a los sectores progresistas. Se agrava más en el caso de la Cámara de Diputados, porque por la forma de selección o de asignación de los escaños a la Cámara de Diputados, no solo basta con que estas organizaciones progresistas tengan buenos candidatos, uh-huh. un buen candidato, dos buenos candidatos, sino que tienen que estructurar boletas fuertes. porque los escaños se asignan a partir de la votación general del partido. Yo puedo tener un excelente candidato con 15.000 votos en la circunscripción número uno del Distrito Nacional, pero si no está acompañado de 4 o 5 candidatos más que saquen una votación considerable, pues la votación general del partido no va a alcanzar para que se le asigne ni siquiera un escaño. Entonces yo veo que las organizaciones políticas fuera del PRM y del Partido de la Liberación Dominicana están un poco atrás con ese trabajo de estructuración de candidaturas en las provincias y también en los municipios, pero en este caso estamos hablando del Congreso en las provincias, y tal vez llevaría a la necesidad de pensar en la otra opción, cómo es posible o si es posible o no generar algún tipo de articulación con el principal partido de oposición, a sabienda de que no te genera ningún tipo de garantía de transformaciones profundas respecto de las principales problemáticas del país, sino tal vez un cambio en el contexto de la participación política, pero que por lo menos te pueda permitir espacios de representación a partir de los cuales entonces sí puedan empezarse a fijar nuevas posiciones en cuanto a políticas públicas, se fijen discusiones políticas en cuanto a problemas que no son fijadas en el estado de cosas actual. En el pasado, los partidos que han agotado esa segunda vía han demostrado también haber fracasado, porque se han negociado plazas de representación y eso no ha implicado que se avancen en las ideas progresistas. Y ahí están los ejemplos. Yo creo que en eso ha jugado un rol fundamental el hecho de que las plazas que fueron reservadas corresponden a diputaciones nacionales. Las diputaciones nacionales tienen la dificultad o el aspecto negativo de que como es asignada en base a la votación general del partido en la boleta congresual, no los candidatos no necesitan hacer campaña de manera activa y eso no permite vincularlos con una base social amplia, que yo creo que es lo que ha pasado con, si se quiere, los dos diputados nacionales, uno de ellos que ha hecho un excelente trabajo, pero lamentablemente no ha logrado fijar sus posiciones en el debate político con la intensidad que se esperaba a partir de haber alcanzado ese puesto de representación.
¿Y tú no crees, Jaime, que muchas veces pasa que esos actores no van con una agenda democrática en los espacios, no van a hacer los espacios de poder con una agenda democrática?
Ese es otro problema.
Sino que van a discutir espacios.
Ese es otro problema.
Termina en un pragmatismo tan vacío, porque es como el espacio por el espacio.
Exacto.
Y entonces logras el espacio y no tiene sentido. Yo te quería hacer 2 preguntas, sí. Jaime. Una primera, la segunda te va a desvirtuar del tema, así que te voy a hacer la primera. La primera es, ¿por qué tú, porque te lo oí el martes pasado, ¿por qué tú das por sentado que no es muy posible que con el PRM tú no puedas avanzar una agenda democrática y que ahora el tipo de vínculo con ellos tiene que darse un pacto de, mira, necesitamos alianza para poder plazar al PLD?
No, yo no doy por sentado que no se pueda avanzar. Yo lo que digo es que no hay garantías.
¿Y de qué depende esa garantía? ¿De los liderazgos que hay dentro del PRM para ti? ¿O es por dulce, por base a la experiencia?
En base a la capacidad de poder condicionarlos. Y eso es lo que yo creo que desde los sectores progresistas no entiendo que hay la suficiente fuerza política para poder condicionarlo al nivel tal vez de lo que uno espera o sí, de lo que uno espera que sean las transformaciones principales.
Pero tú no crees que ya de por sí, si no hay capacidad de los actores progresistas de condicionar al segundo partido de oposición aquí, que se supone que tiene idea socialdemócrata, no sé qué, tú no vas a poder ni siquiera enarbolar una lucha con la sociedad. Sí, porque, por ejemplo, yo digo, óyeme, un líder político que no pueda condicionar a los actores políticos dentro del PRM, muy difícilmente, o por lo menos a la masa del PRM, muy difícilmente lo puede hacer la sociedad o una parte de la sociedad dominicana.
Sí,
pero porque entonces, si hay algo que representa mucho a la sociedad dominicana son tanto los PLDistas como los PRMistas.
Claro, por eso que yo digo que, al fin y al cabo, no es que yo plantee el escenario trágico de que no hay posibilidad de avanzar en transformaciones fundamentales. Por ejemplo, tema de independencia del sistema de justicia, que el Congreso adopte un rol de fiscalización mucho más profundo. Pero hay, digamos, temas como la seguridad social, el sistema de salud, la educación, que va a ser difícil de que sean condicionados, porque todos sabemos que el PRM, al fin y al cabo, es un partido que independientemente de que ahora genere una alternativa al control que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, tiene unos posicionamientos ideológicos distintos a lo que podrían haber dado los sectores progresistas. En ese sentido, yo le digo, no necesariamente es que yo, vuelvo y repito, de por sentado que ese sea el escenario trágico, pero sí yo sé que no hay, digamos, suficientes garantías para que se pueda avanzar en esos otros sentidos. Por eso yo digo, ¿de qué manera puede generarse una articulación que permita, por lo menos, dar a los representantes de los sectores progresistas la posibilidad de impulsar y situar su discurso ya como representantes políticos electos, que pueda condicionar el quehacer gubernamental de un posible nuevo gobierno y que no sea simplemente lo que ha pasado en la práctica en gran medida, que es lo que tú mencionas, que los que se han negociado son sillones, sobre todo para mantenimiento de los partidos también, el mantenimiento de su reconocimiento? Pero vuelvo y digo todo esto a modo de una necesaria reflexión que hay que darse y de manera urgente.
Ya, me quedo para el próximo martes con la segunda pregunta. Bueno, pero nada, ya no tenemos que ir, el tiempo manda a correr. Entonces, gracias Débora, gracias Jaime, esto fue Conexión Ciudadana.